ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas: Daniel Korch, escritor e investigador; Carlos García Iglesias, investigador y conferencista; y Jean-Georges Almendras, periodista e investigador de temas esotéricos. Realidades ocultas que se revelan ante nosotros. La grabación de todos los programas de este ciclo podrá escucharlos en cristinagallo.com.
Sí, estamos en este trasnoche de misterios que todos los domingos a la noche, justamente comenzando el lunes, compartimos junto a ustedes, siempre con temas diferentes, siempre con temas que tienen que ver mucho con lo esotérico, con lo oculto, con los grandes misterios, como dice el ciclo de nuestro programa. Y hoy tenemos nuevamente a un gran amigo de nuestro programa, que es un excelente escritor y también es un investigador de temas esotéricos, que es Daniel Korch. ¿Cómo estás, Daniel?
Cristina, un gusto estar contigo y bueno, y con todos los quienes nos están escuchando.
Muy bien. Daniel, quedamos hoy en hablar de astrologías, ¿así?
Es correcto. Pero lo haremos desde, muy probablemente, desde un ángulo, sí, sobre el que pocas veces han escuchado, o pocas veces lo han hecho. Sí. Porque particularmente soy de los que creen realmente que este conocimiento, la astrología, no es para ser utilizado de la forma en que se normalmente se realiza, ¿no? O sea, para saber las pequeñas cosas de nuestra vida, ¿no? Sin tener en cuenta nuestra experiencia de vida, nuestro compromiso de vida, nuestra manera de comprender el mundo en el que estamos y nuestra relación con los demás. Porque en definitiva vivimos para evolucionar, y en el acierto y en el error, y convertimos y convertirnos en adictos de la astrología, del tarot o cualquier otro método predictivo, sí, es hacernos trampa a la experiencia misma de vivir. La astrología ha sido utilizada durante siglos para poder predecir, sí, cosas importantes. O sea, cuando la traemos a nuestra vida, a nuestros asuntos personales, sí, lo que sí podemos saber son los grandes pasos a dar, ¿sí? En el que se comprende determinados periodos de vida, y así es como realmente esto funciona. Pero bueno, volviendo un poco, vamos a volver un poco al inicio de todo esto antes de entrar a lo específico, ¿sí? Yo creo que se podría decir que se puede estar o no de acuerdo con la astrología, pero lo cierto es que no existe otra caracterología mejor que la astrología con la cual clasificar a los seres humanos según sus conductas, sus rasgos físicos y maneras de expresarse. La astrología se ha impuesto entre los hombres sin que nadie lo haya propuesto. Es una ciencia milenaria, hoy no aceptada. A modo de ejemplo, nada más, y muy rápidamente diré que en el estado de Mayapán, correspondiente a la cultura maya, sí, fundada hacia el año 1000 de nuestra era, se hallaba representada esta por 13 provincias, cada una de ellas relacionadas con un signo astrológico y una en particular vinculada al sol. También los antiguos libros Vedas hindúes tratan sobre la astrología, y hay uno de ellos que específicamente, el libro Krishna, describe con exactitud las constelaciones, las conocidas, y destaca que los astrólogos habían hecho un horóscopo para el nacimiento de su dios, también llamado, o sea, el dios llamado Krishna. Existen hallazgos o pruebas que demuestran la antigüedad de la astrología. Yo tengo acá una foto de unos huesos que datan de hace 50.000 años, donde se demuestra el conocimiento del hombre sobre la astrología. hasta hace algunas décadas se creía que estas marcas, que yo estoy viendo ahora en la foto, realizadas en huesos de reno y de mamut, correspondían a lo que se suponía hasta entonces marcas de caza. Pero los estudios más recientes han develado que estas marcas son nada más ni nada menos que un calendario lunar realizado por nuestros antepasados, estamos hablando del Paleolítico Superior.
Impresionante,
sí. Y este es un ejemplo, hay cantidad de ejemplos en cavernas donde se demuestra este conocimiento astrológico, incluso hasta con los símbolos que hoy conocemos de los planetas. Es increíble.
Increíble. Tú sabes que yo en una época estudié un poquito nada más de astrología con Boris Christoff.
Sí.
Y él siempre decía que la astrología era la madre de todas las ciencias, ¿no?
Es verdad. Es verdad. Astrología, bueno, por ejemplo, la palabra zodíaco significa, zoe significa vida y diacos camino, el camino de la vida.
Claro, el camino de la vida, ¿no?
Exacto.
Una guía de vida también, ¿no?
Sí.
El camino de la vida, claro.
Otros estudios más completos o más complejos sitúan la astrología en la cultura caldea.
Claro,
y de allí, y de allí es donde se traslada a Grecia y a Egipto. En Alejandría, el famoso matemático Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, realizó un famoso libro llamado El Tetralibros. Es un tratado sobre astrología, además. Para comenzar a entender esta ciencia o pseudociencia, como se le entiende hoy, habría que comprender que el nacimiento de un ser humano no es obra de la casualidad. Y es acá donde yo vuelvo al comienzo de nuestra conversación, por lo cual primero aclaré que voy a tratar la astrología desde un ángulo muy diferente.
Sí.
O sea, el universo y nuestra existencia está regida por determinadas leyes que, si el ser humano aprendiera a convivir con ellas, podría no solo lograr una vida equilibrada, sino que comprendería el verdadero plan universal. Existe una fuerza creadora que impulsa la vida. Por la astrología, el zodíaco, es todo movimiento. Y en todas sus manifestaciones, que se representan a través de una cadena de eventos que atraviesan el tiempo y el espacio con la finalidad de buscar manifestarse y autoexpresarse, causando, ¿cómo podría decirte?, una reacción similar a la del estímulo original con la cual todo se inició alguna vez en el cosmos, ¿no?
Claro.
Recordemos una antigua frase hermética que mencionamos en el programa pasado, cuando hablé de la alquimia, que es: como es arriba, es abajo.
Claro.
Y el universo se ha creado siguiendo la misma pauta con la que se ha creado el hombre. La ciencia hoy ha demostrado que en toda creación se observa una misma repetición del mismo patrón en las estructuras, en donde se deduce que el átomo está hecho a imagen y semejanza del universo. La armonía del universo se mantiene en un equilibrio de sincronicidad en la que todo depende de la gravedad más alguna otra fuerza que aún no comprendemos bien o probablemente quizás nunca lo hagamos. Y sucede que cuando alguna forma de la naturaleza rompe ese equilibrio, la armonía se pierde y entonces todo se pone en riesgo, y la misma naturaleza es capaz de destruir todas las demás fuerzas que se manifiestan, tanto en el macromundo como en el micromundo, siendo la misma naturaleza capaz de transformarse a sí misma, aniquilándose a sí misma, para convertirse, reconvertirse o probarse que puede existir de otra manera. Por eso la famosa ley también, o sea, nada se pierde, todo se vuelve a reconvertir.
Claro,
en una palabra,
¿no?
Es así, en una palabra, la astrología revela las armonías y desequilibrios del patrón de vida del universo y de una persona. Nuestro cuerpo físico no representa nuestra verdadera dimensión en la existencia que llamamos vida. diferencia en lo que se determina la posición relativa de cada uno con respecto al universo. Ese universo del cual formamos parte, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿cómo decirte? Es la manifestación del ser humano, por el cual estamos retenidos a la Tierra, la cual se mantiene en ese equilibrio armónico que hablábamos recién, armónico y sincrónico, alrededor del Sol, el cual a su vez se mueve alrededor de un centro galáctico y a su vez esta galaxia se mueve en torno a otras fuerzas en la que nosotros, los seres humanos, somos esa diminuta existencia tan importante como la fuerza original creadora de todo. O sea, en ese modo holístico es que debemos entender la astrología y nuestro comportamiento y nuestra relación con todo. Desde siempre y hasta donde sabemos, la humanidad ha centrado su interés en la obtención del bienestar material, en beneficio siempre de obtener nuestra comodidad, teniendo en cuenta o resaltando el bienestar del cuerpo físico, como si ello fuera lo más importante. La astrología es la disciplina mediante la cual se establece el vínculo entre la mente intuitiva y la mente racional. Esto desde hace siglos, la astrología ha sido combatida por y desde la ignorancia de los que temen que se destruya esa imagen del mini universo que se han construido. Bueno, para abarcar ahora el conocimiento mismo de astrología, todos saben o deben de saber, o algunos, que existen distintos tipos, distintas ramas de la astrología. Está la astrología natal, que es la que estudia al hombre basándose en la fecha, la hora y el lugar de nacimiento. Entonces hacen las cartas natales, los horóscopos personales. Después está la astrología médica, que es la que estudia las influencias de los astros sobre el cuerpo humano, señalando las causas de las enfermedades. Porque cada signo rige una parte del cuerpo y según sus características, los planetas ocupantes, se elabora las conclusiones sobre determinada patología. Y eso es muy certero. Hay médicos en Europa que lo estudian de esa manera. Después está la astrología mundial o judicial, que es donde se estudian los periodos por el que pasan los países, haciendo un análisis sobre los acontecimientos sociales del mismo y viendo todo el desarrollo futuro o entendiendo los sucesos del pasado también. Y después está la astrología meteorológica, donde se estudian los fenómenos naturales y atmosféricos. La astrología agrícola, probablemente una de las primeras formas de relacionarla con el medio, que estudia los ciclos planetarios para plantar y recoger cosechas. Podemos hablar también del zodíaco. El zodíaco, vamos a explicar lo que es. El zodíaco es una banda que se extiende a lo largo de la eclíptica y está dividida en 12 arcos de 30 grados a los que llamamos signos. Ahí encontramos a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, hasta llegar a Piscis.
¿Se te puede preguntar tu signo, Daniel?
¿Mi signo? Sí, es Piscis.
Oh, Yo Leo.
Último decanato, ¿eh?
Piscis.
Sí.
Qué sensible debes de ser, signo de agua, ¿eh?
Sí, por eso también me interesan todas estas cosas, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y en cada libro que escribo hay planteadas reflexiones y mucho esoterismo también, ¿no? Y formas de entender la vida. Pero bueno, uno no es solamente el signo. O sea, uno es el zodíaco entero.
Claro.
La carta natal es la huella digital de nuestra existencia.
La huella digital de nuestra existencia.
Exactamente. Los signos son el elemento esencial de la manifestación, en este caso del ser. Los planetas son el desarrollo de esa manifestación en el tiempo. Las casas astrológicas es el resultado o el lugar dentro del cual se va a desarrollar los sucesos en el plano material. Cada signo es una combinación de un impulso y un elemento. Y todo está sincronizado, como explicaba al principio. Los signos pueden ser cardinales, mutables y fijos. Y esto es debido a ese impulso que mencionaba recién, que es el que da el movimiento a todo el zodíaco y a nuestra vida. Según el elemento al que pertenezcan, los signos forman triplicidades, o sea, cuatro grupos de tres signos cada uno.
Daniel, yo te puedo hacer un apunte, acá hay una pregunta.
Sí.
Entonces, una carta astral, digamos, personal, es lo que marca el destino de la persona.
Sí, se puede, o sea, en la carta natal vos podés ver todo lo que uno quiera de una persona.
Se ve todo.
Se ve todo. O sea, pero se ve todo, vamos a ver, se ve los grandes, los periodos que atraviesa la persona en espacios de que pueden ser entre 7 y 10 o 12 años, depende de la carta de cada uno. Entonces, ahí se encuentran las dificultades o los momentos de ¿cómo se llama?, de empuje para lograr determinadas metas. O sea, los momentos difíciles y los momentos buenos de cada persona se pueden ver.
O sea, que es como un semáforo. Hay momentos que están verdes y momentos que están rojos.
Claro, entonces uno ve lo macro, pero puede concentrarse en determinado periodo. Por ejemplo, yo te hice la carta natal a vos ahora.
¿Me hiciste?
No. Si te hiciera la carta natal.
Ah.
Yo puedo ver, por ejemplo, cómo va a ser tu año.
Sí.
O sea, tengo que hacerte la carta natal y después se hace lo que se llama la revolución solar.
Uh-huh.
Entonces se hace una lectura conjunta de eso. Mirá que esto es muy complejo, ¿no? O sea, esto es un análisis que lleva tiempo, ¿no? O sea, yo personalmente no soy las personas que hace cartas natales para otros. O sea, las hago para saber mis cosas o la gente que me rodea, porque yo no bajo un programa y leo algo estándar. Yo levanto una carta natal a mano, como la hacían los antiguos, ¿no?
Claro.
Me lleva muchos meses hacerla, el desarrollo, primero todo el cálculo y después todo el desarrollo de decodificar todos los símbolos.
Te voy a hacer otra pregunta, lectura. Daniel.
Sí.
En tu carta, tú tenés todo tu carta natal de toda tu vida, ¿no?
Sí.
¿Hay momentos que de repente has notado alguna catástrofe?
Y claro, se ven, sí. Pero lo que uno hace es tratar de manejar. O sea, uno tiene elección de vida, ¿tá? O sea, vos podés hacer una carta natal y decirle al consultante, ¿no? Yo te la hago a ti, como te decía, y yo te puedo decir, mirá, durante este año, quédate quietita, no hagas nada, por ejemplo. O aventurate al proyecto porque todo te va a salir bien. Todo hace de que sea favorable. Pero vos podés hacerlo o no. O sea, vos tenés elección de cumplir o no tu destino. Porque todos venimos con un destino. O sea, esto es muy discutido, ¿no? A nivel filosófico, ¿no? Si es así o no. Pero, como decía al principio, la astrología es el único método que existe, no hay otro, donde se puede ver exactamente las tipologías de los seres humanos y el desarrollo de su vida. No hay otra cosa. No se sabe quién lo inventó, de dónde surgió, este conocimiento, como te digo, estaba en cuevas, pintado los planetas. O sea, ¿cómo llegó ese conocimiento? No lo sé, nadie lo sabe. Es algo muy complejo, es increíble. Esto no fue elaborado de un día para el otro, es un conocimiento de acumulación de años y de observar patrones de conductas humanas. Este es muy complejo. Bueno, pero uno elige o no elige, si lo hace o no. Es el libre albedrío, en definitiva.
Ahora, por ejemplo, hay momentos muy importantes en la vida de una persona.
Sí.
Puede ser un casamiento.
Sí.
O recibirse en alguna carrera.
Emprender un negocio.
Sí. Son momentos que son importantes, ¿no?
Sí, eso lo ves, claramente.
Eso lo ves si es el momento o no.
Sí, claramente.
Es muy interesante, ¿eh? Cuando se hace seriamente, es muy interesante.
O sea, los signos, hablábamos de los signos recién, están los signos de fuego, los de tierra, los de aire, los de agua. Están los signos cardinales. Los signos cardinales, en ese movimiento que yo decía, son los que tienen la iniciativa, los que impulsan a la acción.
¿Y Aries, cuáles son?
Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Ajá. Esos son los cardinales, son los que tienen siempre la iniciativa, esencialmente.
A ver, repetilos, Daniel. ¿Aries?
Aries, Cáncer,
sí.
Libra y Capricornio.
Son los que tienen la iniciativa.
Sí. ¿Eh? O sea, pero, o sea, eso es lo primordial. Después está todo el mapa astral de cada uno, que hace que uno sí tenga la iniciativa, pero pueden haber aspectos o cosas que de repente no sea tan así. O sea, se nota que hay una iniciativa en todo esto, en estos signos, pero siempre está acompañado de otros patrones, ¿no? O sea, por eso acá la astrología no es para interpretarse así tan llanamente. Sí. Es muy profundo.
Ahora, por ejemplo, si están marcados también los divorcios, ¿no?
Claro, todo.
Las separaciones.
Sí, claro.
Entonces, todo. ¿La persona puede evitar o no? Por ejemplo,
sí.
si está marcada un problema sentimental.
Sí.
Con una pareja.
Sí.
¿Eso se evita o es un puerto por el que hay que pasar debido al destino?
No. Vos podés evitarlo. Si vos sabés que una relación en un momento que no es propicio, no es el momento conveniente y lo sabés de antemano, lo evitás.
Uh-huh.
Pero hay estudios complementarios a eso. O sea, vos podés, si es un caso particular, se puede hacer la carta natal tuya y la de la otra persona. Se hace lo que llaman una sinastría y se puede saber si esas personas son complementarias o no.
Y en el caso, por ejemplo, de un negocio,
y bueno,
¿está marcado si puede ser un éxito o un fracaso?
También, sí. Sí. Sí, sí. Y si es en sociedad también, porque cualquier sociedad es como un matrimonio.
Claro.
Todo se lee en el mismo lugar, en este caso en la casa 7, que son las asociaciones.
Ahí tenemos un minutito nada más, sí. Daniel, o medio minuto para cerrar.
Bueno, no sé, ¿qué puedo decirte?
Bueno.
Mirá, comúnmente se suele señalar, me viene en la cabeza, que en la antigüedad no se conocían otros planetas más que los planetas más cercanos.
Sí.
Referente a la astrología, pero existen también testimonios escritos sobre en la antigüedad conocían los planetas lentos, que se llaman, o los más alejados del sistema solar, como son Urano, Neptuno y Plutón.
Uh-huh.
Hoy la ciencia dice que no eran conocidos hace miles de años, pero sí lo eran. Existen pruebas que demuestran
sí.
ese conocimiento. Pitágoras afirmaba hace 2500 años que el Sol contaba con 10 planetas, así que bueno, al igual que los mayas, así que ahí tenés la respuesta, ¿no?
Muy bien, y vamos a dejar
genial.
Aquí, Daniel.
Bueno.
Muchísimas gracias por tu aporte esta noche en este ciclo de misterios, porque la astrología tiene tanta magia y es tan misteriosa también y apasiona tanto a las personas, ¿no?
Es un tema interesante, un tema profundo y un tema que no es menor. Hay que saberlo entender. Hay que tener una mente abierta para entender la astrología.
Y es el camino de la vida.
Así es.
Con esta frase te dejo. Nos vemos. Hasta pronto, Daniel.
Chao, hasta luego. Adiós.
Y seguimos presentando en Universal Tiempo de Luz. CristinaGallo.com.
Seguimos transitando Tiempo de Luz. Bruno Ruétalo nos acompaña esta noche en los controles. Y quiero decirles que a todos aquellos que quieran escuchar la grabación de lo que habló sobre astrología Daniel Korch en esta noche, pueden visitar nuestro blog, que es cristinagallo.com. Les recuerdo que Gallo en esta ocasión es con Y o Y. cristinagallo.com. Y ahí, bueno, pueden escuchar la grabación y además pueden escribirnos, pueden opinar, pueden aportar y solicitar temas también. CristinaGallo.com. Ese es nuestro blog. Y si seguimos hablando de misterios, les voy a decir que hoy tenemos un invitado muy especial que llega por primera vez a nuestro programa, que se llama Carlos Bonilla. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está?
Buenas madrugadas, Cristina. Buenas madrugadas a la audiencia de Trasnoches de Misterio.
Bueno, vamos a decirles que a la audiencia que Carlos Bonilla es policía retirado, ¿es así?
Es así, 30 años de servicio hemos dejado el pasado año de la institución.
¿De jefatura? ¿Es usted
trabajó? Estuve en varias reparticiones de Montevideo.
Está bien. Bueno, muy bien. Usted editó un libro que se llama Breves relatos de sucesos inexplicables, historias de la vida real.
Exactamente.
Allí tiene, como dice el título, relatos que le han sucedido a usted, ¿no? De sucesos inexplicables.
Efectivamente.
Usted tiene mucho para hablar, Carlos, que no lo vamos a poder hacer toda esta noche,
correcto,
porque
sí,
el otro día fuera de micrófono
en breves minutos,
estuvimos, ¿verdad?, una hora conversando por el teléfono común a la noche.
Sí, es verdad. Es una cosa que no se puede relatar en pocos minutos, pero
yo le quiero contar a la audiencia, y quiero contarle una anotación, a contarle a la audiencia que usted, como policía, ha estado en muchos casos muy, muy cerca de situaciones terminales, o sea, muy cerca de la muerte, ¿no?
Correcto.
Y ha tenido experiencias incluso también allí, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Así ha sido. Nosotros, los funcionarios que trabajamos en esta, que trabajamos en esto, o que hemos cumplido tareas en la policía, por lo general, la vida y la muerte se nos presenta en varias oportunidades. Uh-huh. A veces no tanto la nuestra, sino también la de otros, ¿verdad? Son circunstancias que inclusive nos pueden cambiar a nosotros mismos.
Me imagino.
Por ejemplo, el caso, cuando hablo de la vida, son muchos saben de la actividad que han tenido, por ejemplo, muchos policías en cuanto a asistir partos en la vía pública, sí, o dentro de un móvil policial, o por ejemplo, como pasó hace un poco tiempo, el rescatar una bebita que estaba en una situación muy mala que le ocurrió a un policía del interior, o por ejemplo cuando se trata de la muerte, los accidentes,
sí,
las circunstancias bastante feas cuando no se trata efectivamente de un accidente sino de una situación que ronda el delito.
Claro.
Bueno, la vida o la muerte es una cosa que vemos a diario, ¿no?
Carlos, yo le voy a pedir que haga la anécdota en esta noche, porque la gente que nos está escuchando le encantan los misterios, ¿verdad? Esos que son un poco del más allá, que no tienen explicación. Creo que era un muchacho que iba en una moto y tiene un accidente, ¿es así?
Es así, son dos muchachos, fue un hecho ocurrido en la década del 90, en Flor de Maroñas. Ellos estaban viajando, estaban haciendo pruebas en una moto, querían demostrarse a sí mismos que podían viajar a alta velocidad, recorrer una distancia en pocos minutos. Fue una circunstancia muy importante, porque yo estaba muy cerca de ese lugar, fui alertado por mi base para concurrir allí, y al llegar vi esa situación bastante fea, la que uno ya había presenciado anteriormente, no en estas características, pero sí tener a los muchachos accidentados allí, ya víctimas fatales, ambos, habían estado haciendo pruebas con otros amigos, y bueno, dio la casualidad que ellos, al al ver una curva, en ver acierto y chayos, perdieron el control de la motocicleta que iba a alta velocidad. Ambos cayeron a la vía pública, tuvieron un perdieron masa encefálica, murieron en el acto.
Sí.
Cuando tuvimos que trasladar la moto, o sea, el vehículo, porque ya los cuerpos se habían ido, cuando tuvimos que trasladar la moto hacia la base, en un camión, yo tomé la moto con una de mis manos y bueno, pude ver todo lo que había sucedido en el momento, el instante de en los últimos momentos de vida de los muchachos que iban en la moto, ¿no? Principalmente de aquel que iba, no el que conducía, sino del que iba detrás, ¿verdad?
Usted tuvo como una imagen, como una visión de lo que fue el accidente.
Sí, exactamente, sí. Vi todo lo que había ocurrido en esos últimos instantes, ¿no? Inclusive sentí una sensación tan horrible, tan espantosa, que hasta el día de hoy no me puedo subir a una, no puedo subir a una moto. O sea, tengo pánico no solo de subir, sino de verlas, ¿no?
Fue en el momento que usted tocó la moto que había tenido el accidente,
¿no? Sí, en el momento que toqué la moto, sí. Cuando la llevábamos en un camión, inclusive empecé a gritar que pararan el vehículo, y las personas que iban cerca mío decían, pensaban que se trataba del camión, y cuando solté la moto, claro, me di cuenta de que lo que estaba pasando, y les dije que no podía no seguir haciendo eso, porque había visto lo que había sucedido, ¿verdad?
Usted lo vio, pero además de tener una imagen, sentía.
Lo sentí.
¿Pero qué sintió? ¿El miedo de ellos?
El terror, el que se terminaba todo, el final de la vida.
Ellos, en el momento que ellos se vieron que chocaban entre ellos.
Sí, exactamente. Fue algo una sensación tan espantosa que, bueno, inclusive me ocurrió en una oportunidad, muchos años después,
sí,
de que viajando en una moto con otro compañero, íbamos por Ferrer Serra, hacia el lado del centro, y en uno de los cruces presentí que algo iba a ocurrir y le dije, por favor, detener la marcha, no vayas tan rápido. Y bueno, cuando cruzamos esa calle, vimos que pasaba un auto a alta velocidad. Y cuando llegué a la base le dije que no me fuera a buscar nunca más en la moto, porque yo no quería pasar por esa situación.
Ahora, la situación esa que hablábamos recién, que usted vio esa imagen y sintió, creo que no termina ahí, ¿no?
No terminó así.
Ahí está, vamos a contar lo que sigue.
Es verdad, es
impresionante.
Es verdaderamente impresionante, ¿verdad? Sí. Yo me trasladé luego hacia la seccional, iba como si no estuviera evidentemente consciente de que estaba todavía, como que estaba siendo parte de ambos mundos. Cuando yo estaba allí, habían pasado ya varios minutos, se había acercado una persona al predio que venía, y sin saber yo, de que estaban allí los cuerpos en un vehículo, la persona, cuando yo la vi que se acercó, me hizo una... Yo sin saber ni siquiera tampoco quién era, le dije todavía y le señalé, aquí están los cuerpos, ¿no? Y la verdad, yo no sabía eso, no sabía que estaban allí, ni siquiera sabía que los habían, a dónde los habían llevado.
¿Y la persona que se acercó, que era un hombre o una mujer?
No, era una mujer, era familiar de los muchachos que estaban allí.
¿Y?
Lo anecdótico y que quedó increíble para mí fue cuando le dije que le pedía perdón por lo que había hecho.
El muchacho se lo pedía a la madre.
Sí, exactamente.
¿Usted lo sintió?
sí, no, fue algo, inclusive yo recuerdo que me di vuelta, sí. y entré de nuevo a donde yo estaba trabajando como si no hubiera hecho nada raro, como que hubiera sido todo tan normal como si nada. No le pregunté ni cómo se llamaba, ni quién era, nada. Solamente se acercó y le dije, los cuerpos están aquí. Le dije lo que había pasado y me di media vuelta y entré, como si hubiera sido todo normal.
Todo normal, sí. Carlos, usted, bueno, en este libro que se llama Breves Relatos de Sucesos Inexplicables, Historias de la Vida Real, ¿en qué año escribió este libro?
No, yo todavía lo tengo todavía en... estoy trabajando en él. Ya hay varias de las de los relatos que ya están terminados, lo estamos compaginando todo. No es una tarea muy fácil para nosotros, verdaderamente, lo estamos terminando. Ya pensamos que, si Dios quiere, para el año que viene poder empezar a trabajar con él en cuanto ya a su edición. Hay varios de esos relatos que están publicados en el muro mío de Facebook.
Se pueden leer.
Para que se puedan leer. Tienen mucho que ver, muchos de ellos se han suscitado en mi etapa de vida policial. Pero bueno...
Usted también, perdóneme Carlos, ha hecho muchas anécdotas porque lo han llamado de diferentes programas de televisión, ¿verdad?
Todavía no tanto de televisión. Sí me han intentado comunicar con otras emisoras, eso es verdad.
Ahí está. ¿Usted que desde que era niño ya tenía...?
Sí, señora, exactamente, sí. Fueron cosas que me ocurrieron, muchas de ellas me ocurrieron cuando era niño, sí, efectivamente, pero no, al no tener el conocimiento no podía explicarlo. Yo lo tomaba como que eran sueños, como que eran en algunos casos hasta pesadillas, pero evidentemente tenían que ver muchas reflejadas con detalles que hoy puedo interpretar se deben a vidas pasadas. Uh-huh. Hoy puedo interpretar que son vidas pasadas, después de haber tenido conocimiento necesario, he encontrado en alguna de esas pesadillas similitudes con lugares que he visto en algún determinado programa, me llamó la atención en algún documental, he reconocido inclusive parte de lo que es el sufrimiento y el dolor que yo sentía con cosas que me habían ocurrido en esos sueños, ¿no? Que después interpreté que no eran, evidentemente, que no eran sueños.
Claro, claro. Breves relatos de sucesos inexplicables. Nos queda 2-3 minutos nada más, pero yo quiero contarles a la audiencia que esto es una cosa muy 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 cerquita, ¿no? Que pasó. No vamos a decir el lugar, pero...
Correcto, le iba a decir eso.
Ahí está, porque esto fue, estábamos hablando por teléfono y usted me lo contó que había sucedido el día anterior,
¿no? Es verdad.
¿Se anima a contarlo en 3 minutos, Bonilla?
¿Cómo no? Bueno, yo quería contar que hace unos, en estos momentos hará cuestión de un mes, casi, no hace todavía un mes exactamente, fue cerca de la hora 23, encontrándome dentro de un edificio.
Enorme, vamos a decir.
Enorme, que podríamos decir que sí, es un edificio enorme de 3 pisos.
¿Y cuántos pisos?
3 pisos.
Ahí está, pero además es inmenso.
Enorme, sí, enorme. Es prácticamente la mitad de una manzana. Un edificio que se dedica a la docencia.
Muy conocido.
Muy conocido, sí, muy conocido. Bueno, sí, yo estaba recorriendo las instalaciones cuando sentí un ruido extraño, y lo que me llamó la atención fue que cuando le pregunté a la persona que supuestamente lo interpreté en ese momento como que era alguien que estaba produciendo ese ruido, volvió a repetirlo de la misma forma que anterior, ¿no? Luego, yo por supuesto en ese momento tomé conciencia de que el ruido no estaba en el exterior ni en las azoteas del lugar, sino que estaba dentro. me dirigí rápidamente hacia el sector donde están las cámaras de seguridad, y en una de las cámaras se ve perfectamente un movimiento extraño de una luz frente a las cámaras, lo que evidenciaba de que había algo diferente a cuando a lo que era la presencia de una persona. Luego vino personal policial, vinieron compañeros que recorrieron conmigo todo el lugar, y evidentemente descubrimos que no se trataba de nada, no había nadie. Y inclusive uno de ellos hizo una referencia cómica, como de que no habría sido un fantasma quien estaba aquí. Yo no conocía este lugar, y luego de unos días pude saber por personal que trabaja aquí que hay desde hace muchos años existen personas que han sentido a la presencia de este ser, de esta persona que recorre las instalaciones, que aparentemente está allí. Y bueno, se trata de una señora que hace muchos años se quitó la vida en el subsuelo del edificio. Uh-huh. Y conocida con el nombre de Rita.
Bien. Yo le decía a usted, y terminamos, pues ya estoy en el espacio justamente terminando estas noches de misterio, pero yo le decía a usted que puede ser que esas almas necesiten luz, ¿no?
Sí, por supuesto.
Hay que darles mucha luz.
Por supuesto, sí, porque incluso en este caso me comentaron que, como había sido víctima de una situación en la cual se enfrentó a la oscuridad, verdaderamente para poder salir de acá, sí necesita buscar la luz.
Muy bien. Carlos Bonilla, ha sido un placer realmente recibirlo en nuestro programa, con sus anécdotas. Me imagino lo que va a ser el libro, ¿no?
Sí, me imagino, sí, ah, sí, yo lo estoy...
Pero ya lo pueden buscar en Facebook por Carlos Bonilla, que él ya está presentando sus relatos en Facebook mismo, ya los pueden encontrar y los pueden empezar a leer, ¿sí?
Es verdad, es así, están allí, están en mi muro, hay varios relatos. Bien. Y todavía quedan para terminar 3 o 4 relatos más, y ya si Dios quiere... Si es posible, el año que viene estaríamos viendo la posibilidad ya de buscar la forma de poder editarlo.
Carlos Bonilla, muchísimas gracias.
No, gracias le tengo que dar yo a Cristina, a usted, por la atención de comunicarse, de poder mostrar inclusive a hacer escuchar a la audiencia estas experiencias. Y inclusive están en la que estuvimos hablando de la moto, está en YouTube, se llama La Última Carrera, y fue parte del programa está en el programa de Voces, fue una de las programas de Voces Anónimas.
Por eso yo le decía que había tenido algunas presencias en televisión.
Ah, claro, lógico.
Claro, usted estuvo en Voces Anónimas
en
más
de
varias
Anónimas,
veces,
sí, es
claro,
correcto, es
que
correcto,
también
sí.
Es un programa de misterios. Bueno, muchísimas gracias, Bonilla, hasta muy pronto, ¿sí?
Que pase muy bien, Cristina, y muchas gracias.
Gracias.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com.
De Dios, dulces palabras.